Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Sancionan con 150.000 euros a una clínica de Bilbao por la fuga de datos de 11.000 pacientes. Telefónica lanzará las primeras ofertas de 30 megas antes del verano. Un internauta se anticipa al gobierno y registra los dominios de los nuevos ministerios. Negroponte propone que los móviles absorban energía humana para cargar la batería. La Agencia de Protección de Datos ha sancionado con una multa de 150.000 euros a una clínica ginecológica de Bilbao por considerar que no ha custodiado con el debido sigilo los datos de sus pacientes que acabaron circulando por la red, alrededor de 11.300, según explicó el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemis Rayó, quien además advirtió que desgraciadamente va a seguir habiendo casos de este tipo. Rayo indicó que el origen de este caso fue el uso que uno de sus empleados de la clínica hizo de un programa de intercambio de archivos en Internet en uno de los ordenadores del centro de trabajo. Este hecho posibilitó que esos archivos se incluyeran en información ginecológica de los pacientes fueran accesibles en la red. El caso podría repercutirse en otros centros de trabajo si las empresas no disponen de medidas de seguridad adecuadas. En este sentido, recordó que la Ley Orgánica de Protección de Datos establece una serie de normas que deben respetar quienes son titulares y responsables de bases de datos y adquirir medidas especiales cuando la información que manejan sea especialmente sensible. En el caso del centro médico Las Aitasuna de Bilbao, que ha sido sancionado con esta multa económica, no existían ni las garantías mínimas, ya que carecía de la redacción de un documento de seguridad con las reglas mínimas, lo que resulta una negligencia inexcusable por la que se ha impuesto una sanción relevante de 150.000 euros por vulnerar el principio de seguridad y haber posibilitado que terceros tengan acceso a su información. No obstante, y a pesar de la ley vigente, Rayo no descartó que otras empresas españolas estén en la misma situación y arriesgándose a que los datos confidenciales de los clientes puedan acabar circulando por la red de redes debido a que el conocimiento de muchos de sus trabajadores en cuanto al tema de seguridad informática es escaso. En este sentido, recomendó que los responsables de las bases de datos, ya sean empresas particulares, hospitales o centros públicos, revisen en sus ordenadores si resulta necesaria la instalación de programas de intercambio de archivos y, en el caso de que lo sea, tomen medidas de precaución y se conciencien sobre el riesgo que el mal uso por desconocimiento que se hace de los mismos está generando. Por su parte, las asociaciones de internautas criticaron la falta de información de gran parte de los usuarios de programas de intercambio de archivos que permiten una fuga de datos que en ocasiones provocan situaciones no deseadas debido a su alto nivel de protección.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Telefónica lanzará las primeras ofertas comerciales de fibra óptica FTTH y VDSL2, una evolución de la DSL, antes del verano en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Tres Cantos y en el barrio de Escorts en Barcelona. La operadora tenía previsto lanzar los 30 megas en el primer trimestre del año. Sin embargo, los retrasos en la regulación de las redes de nueva generación y el despliegue de la red han motivado el aplazamiento de las nuevas ofertas, según publica el portal especializado adslzone.net. El precio de los 30 megas podría rondar los 80 euros según esta fuente. Sin embargo, fuentes de la operadora han señalado que los precios aún no están definidos. El lanzamiento comercial a nivel nacional se retrasará hasta el mes de septiembre, que es cuando finaliza la segunda parte del plan piloto que llevará a cabo la operadora en 5.000 hogares. El presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó en la octava edición del informe La Sociedad de la Información en España que el 35% de los hogares tendrían 30 megas en 2008. Para ello, la operadora desplegará 1.024 centrales o nodos remotos compatibles con VDSL2 y más de 470 centrales compatibles con FTTH.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un internauta se ha apropiado de 4 dominios que se corresponden con las iniciales de los nuevos ministerios constituidos por el gobierno para la nueva legislatura. El anuncio lo ha hecho este ciudadano a través de su blog personal, en el que ofrece la posibilidad de ceder los dominios a cambio de un trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. A pesar de sus intenciones, Red.es, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya ha anunciado que la normativa vigente sobre este tipo de dominios da preferencia a la Administración por un principio de consustancialidad del fin para el que se ha adquirido. Tras la polémica que ha suscitado el anuncio de cambiar los dominios por agua, Faustino Gómez, el internauta al que pertenecen los dominios de los nuevos ministerios, ha asegurado que su propuesta de canje por un trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía era una ironía y advierte de que solo los cederá a cambio de dinero. Según afirma, todos aquellos que me conocen saben que la última frase de mi comentado post iba con un toque de humor y con mucha ironía. Es falso que ofrezca mis dominios al gobierno a cambio de un trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Se los ofrezco al gobierno, comenta Gómez, a cambio de un precio negociable. El pasado 12 de abril el gobierno dio a conocer la composición del nuevo gabinete con 17 carteras, una más que en la anterior legislatura, ya que creó dos nuevos ministerios, los de Igualdad e Investigación y Desarrollo. Asimismo, Medio Ambiente desapareció como ministerio autónomo al fusionarse con Agricultura, convirtiendo en el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Ese mismo día, este internauta procedió a registrar los dominios correspondientes a las siglas de algunos de estos ministerios porque, a su entender, era de 4 o 5 letras que estaban libres. En su blog añade que le parecieron muy interesantes, puesto que son cortos y fáciles de recordar. Aunque el internauta ha registrado las iniciales de los ministerios, cada uno de ellos tiene una denominación distinta, puesto que los han rebautizado como monasterios. En el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación, este internauta ha decidido denominarlo como Monasterio de Conciencia e Inmoralidad. El propio internauta reflexiona en su blog sobre el hecho de registrar unos dominios que deberían haber sido registrados por el gobierno en su momento. ¿Realmente son tan torpes o tan lentos de reflejo?, se pregunta irónicamente en alusión a la actuación del gobierno en este asunto. Además, asegura que el hecho de que estos dominios hayan sido registrados por otra persona les ha dado envidia y por ello se muestran interesados en estos sitios web.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El director del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nicolás Negroponte, ha retado este jueves durante su conferencia en el CET Symposium 2008 a los expertos en contenido digital a aprovechar la energía humana en la mejora de la telefonía móvil. Negroponte ha lanzado esta idea a los representantes de las empresas y compañías que participan en el foro de discusión global que organiza de manera anual la multinacional española CED, un grupo empresarial que trabaja por el control de la mayor cantidad de operadoras telefónicas y su acceso al mayor número de países posible. El conferenciante se ha mostrado insatisfecho con una situación que todavía se da en muchas ocasiones cuando estamos hablando por teléfono y nos quedamos sin batería en medio de una llamada mientras nosotros tenemos dentro mucha energía. Negroponte ha añadido, los móviles tendrían que estar adaptados para aprovechar la energía que tenemos dentro, incluso cuando tú tecleas en un ordenador estás empleando y generando energía. Como idea para lograr este fin, Negroponte ha señalado la posibilidad de desarrollar teclas en los móviles que absorban esa energía, aunque no ha indicado cuántos años se necesitarían para alcanzar este avance. A lo largo de su exposición, Negroponte ha explicado las bases de la iniciativa que ha promovido One Laptop Per Child para hacer llegar las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre ellas a los niños y familias de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. La idea ha permitido repartir en los primeros meses de 2008 5 millones de ordenadores portátiles entre los niños de países como Camboya, Etiopía, Ruanda, Afganistán, Mongolia o Perú. La iniciativa Un Ordenador por Niño ofrece a los gobiernos de dichos países la posibilidad de adquirir cada ordenador por $100. Asimismo, Negroponte prevé que en los próximos años se pueda repartir entre 10 y 40 millones de ordenadores portátiles entre los niños y jóvenes residentes en países con estas características. Además, el científico de origen griego ha vaticinado un cambio de roles entre el profesor o padre y el alumno dentro del sistema educativo que hoy conocemos. Según ha señalado, los profesores van a ser los que en un tiempo ayuden a los niños a que utilicen los portátiles, pero en poco tiempo serán los niños los que ayudarán a los padres y a los profesores a cómo sacar más partido. Sin embargo, en el caso de la relación padres e hijos, Negroponte ha señalado, esto no la destruye, sino que la hace mejor, más interesante que la que yo he tenido con mis padres y da la posibilidad al niño de ser más autosuficiente. Una de las participantes en este simposio es Jaylin, una inglesa de 17 años y autora de un libro sobre la forma en que los jóvenes se comunican hoy en día y cómo están cambiando la forma en que las compañías tienen que presentar sus productos. Para Yelin es algo raro ponerse a pensar en cómo sería su vida sin la tecnología de la comunicación, a diferencia, por ejemplo, de sus padres que han vivido sin ellas. A su juicio, Internet está ayudando a mucha gente a abrir su abanico de contactos y amigos, y para demostrarlo, Yelin ha puesto el ejemplo de su hermano, que consigue establecer contacto con mucha gente que comparte su mismo interés, el control de coches teledirigidos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El sábado finaliza el ultimátum de Microsoft para que Yahoo acepte su oferta de compra, lo que cambiaría drásticamente el panorama de Internet. Mientras, el gigante Redmond ha sufrido una caída de beneficios del 11% el pasado trimestre. Microsoft está considerando lanzar una oferta hostil para hacerse con Yahoo la semana que viene, según ha afirmado el presidente financiero del fabricante de software Chris Liddell. Liddell reiteró la amenaza que hizo el miércoles al presidente ejecutivo Steve Ballmer, quien dijo que podría recortar la oferta inicial si la firma no comenzaba a negociar. La gerencia de Yahoo tiene expectativas poco realistas sobre su valor, dijo Liddell, y todo a pesar de los buenos resultados de esta última compañía. Según Liddell, hemos sido claros de que la velocidad es la esencia para que tenga sentido. Microsoft, por tanto, actualizará sus planes para Yahoo la semana próxima. Anteriormente, la compañía de software anunció sus resultados. Microsoft sufrió entre enero y marzo pasado una caída de su beneficio neto del 11% hasta los 4.300 millones de dólares, cifra que se situó, sin embargo, por encima de lo que esperaban los expertos. El beneficio por acción fue de 47 centavos, por debajo de los 50 de un año antes, pero por encima de los 45 que esperaban los expertos, según una encuesta efectuada por FactSet Research.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Según publica El País, más de 350 ayuntamientos, entre ellos Madrid, Barcelona y Sevilla, han comenzado a liquidar este mes a las compañías de móviles la tasa del 1,5% de sus ingresos por las 60.000 antenas que tienen colocadas en azoteas y otras áreas urbanas. Las tres principales compañías que operan en España, Telefónica, Vodafone y Orange, han hecho un frente común a la tasa. Aseguran que la consideran ilegal ya que las antenas y las instalaciones están en emplazamientos privados por los que ya pagan un alquiler. Las tres se han negado a pagar el primer recibo y han recurrido el gravamen ante los juzgados de lo contencioso administrativo, según publica El País. Las tres, junto con Redtel, una asociación que les representa, han asegurado que en ningún caso han pagado la tasa, aunque reconocen que han tenido que depositar avales. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zamora, Logroño, Córdoba, Murcia, Vitoria, Badalona, Elche, Oviedo, Alcalá de Henares, Cartagena, Móstoles, Sabadell y Terrassa son los municipios que han liquidado la tasa. Tal y como asegura El País, curiosamente muchos de estos municipios se niegan a dar permisos para colocar nuevas antenas, según las quejas de Redtel. Con esta medida, los ayuntamientos pretenden recaudar unos 270 millones de euros anuales por este concepto. La tasa se cobra en cuatro plazos trimestrales teniendo en cuenta el número de abonados y el ingreso medio por abonado de cada compañía. Pero las compañías ya han avisado que si se lleva a cabo este nuevo ataque fiscal, se verían obligados a tener que subir las tarifas un 2% de media. Además, critican que la tasa no ha sido aplicada a televisiones ni radios, a pesar de que también tienen instaladas antenas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Nokia y Yahoo desafían a los usuarios a captar la belleza de sus ciudades desde un dispositivo móvil con el concurso Tu Ciudad de Noche. Los participantes tienen hasta el 26 de mayo para enviar sus fotografías a través de la página del concurso. Los fotógrafos nocturnos pueden dar rienda suelta a su creatividad y captar los rincones más bellos de su ciudad en el ambiente nocturno. Además de usar el ordenador para enviar sus imágenes a través de Internet, los participantes pueden utilizar el móvil para participar mediante Yahoo Go. Con esta experiencia, Nokia y Yahoo pretenden demostrar que con las nuevas tecnologías móviles las personas cobran un rol protagonista y pueden compartir sus vidas, crear comunidades y disfrutar de intereses en común de forma muy sencilla, según Francisco Montalvo, del fabricante de móviles. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digital A junto con Mondragón Universitat EA organiza para el martes 6 de mayo una jornada titulada Monitorización de sistemas con aplicaciones de código abierto. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Miñano en Álava, comenzando a las 9 y media de la mañana. La jornada es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Óscar Cavada dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Alguna novedad?
Pues bueno, sí, para comentar un poco lo que ya hablábamos ayer de la infección masiva de páginas legales, que ayer estaban unas 200.000 páginas legales infectadas, y comentar que bueno, que durante la mañana hemos observado que ha disminuido mucho y ahora están solamente unas 30.000, por lo cual pues parece que está bajando y que enseguida volvemos a la normalidad.
De 200.000 que había ayer y ahora nos estáis informando que ha bajado a 30.000, es un descenso importante, supongo que también pues por la difusión de este acontecimiento y que muchos encargados de servidores web pues habrán tomado medidas, ¿no?
Eso es, ha sido una noticia pues que ha aparecido en muchos medios y, uh-huh. Y claro, cualquier digamos administrador de estas páginas pues habrá estado al tanto y habrá comprobado si su página, digamos, donde está el hosting donde tiene alojada su web, pues digamos está bien actualizada, por lo cual mucha gente ya lo ha visto y ya vemos que ha disminuido un montón. De hecho, ahora mismo pues 30.000 y vemos que cada vez está disminuyendo, por lo cual pues en pocas horas estará todo solucionado.
Pues nos alegramos mucho de estas buenas noticias. Ahora bien, hoy hemos abierto este informativo con una noticia también referente a asunto de datos, la sanción tan importante que ha sufrido, o bueno, por lo menos que se ha asignado a una clínica de Bilbao precisamente por haber perdido historiales clínicos cuando utilizaba un programa de intercambio, un programa P2P. Hay muchas cuestiones que se puede hablar sobre esto, tipo de ficheros que se encuentran en redes P2P, datos que pueden tener una cierta relevancia, como es este el caso, y seguramente que incluso se puede dar otra visión, y es el tener una cierta precaución de qué carpetas o qué contenido del disco duro compartimos cuando utilizamos uno de estos programas, porque podemos estar compartiendo archivos que no deseamos, ¿verdad?
Eso es, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Como bien comentabas, pues estos programas, lo que realmente su función es digamos, pasarse ficheros, pues una serie compartiéndolos realmente. O sea, accedes, haces una búsqueda y la gente que tenga esos ficheros pues compartidos, pues puedes descargar desde ahí esos mismos, pues partes, porque funciona de esta manera. Pues descargas partes de unos ficheros que están hospedados en estas carpetas compartidas. Es bastante sencillo, pero claro, como comentabas, según lo que busques y según lo que tengas compartido, pues la gente puede acceder a todo lo que tengas ahí sin querer. A lo mejor está, digamos, esta clínica pues ha arrastrado esta serie de historias clínicas hasta que están compartidas, y cualquiera que ha podido hacer una búsqueda en el programa cliente de P2P pues ha conseguido estas historias clínicas, y son datos confidenciales de todas maneras. Estos datos pues parece ser que ya, lo que comentabas, han sido, digamos, llevados a justicia y ya han tenido una gran multa por este descuido. Ya vemos que un pequeño descuido pues puede provocar grandes pérdidas de dinero, como en este caso. También hay que tener mucho cuidado, porque como desde aquí hemos realizado una serie de estudios observando que se comparten pues muchísimas cosas. Hemos llegado a encontrar hasta 20 millones de direcciones de correos válidas.
Caray.
Compartidas en programas de P2P. Pues imagínate, uh-huh. estas direcciones, si llegan a mal uso, pues la cantidad de spam que se puede llegar a enviar.
En muchos casos quizás se hace a propósito, pero en otros casos es una forma totalmente por desconocimiento, ¿no? Como parece ser el caso de esta clínica bilbaína, que ya tiene asignada esa sanción que decíamos de 150.000 euros. También me llama la atención, ¿verdad? Cómo se protege y cómo la Agencia de Protección de Datos vela mucho y trabaja muy en serio con estos asuntos y pone multas que a mi modo de ver, pues sí es una multa elevada, ¿no?
Pues sí, cada vez se está poniendo más duro con estos temas, porque realmente es información confidencial. Hemos hablado muchas veces de que lo importante que es pues mantener a salvo nuestros datos, de ya sea de direcciones de correo, pues de cuentas corrientes, pero digamos historias clínicas también es un dato pues muy confidencial, y está claro que estas cosas se hagan uh-huh. públicas pues pueden hacer daño a mucha gente, por lo cual la asociación, digamos, está viendo que esto puede producir unos daños graves, y por eso están poniendo unas multas bastante elevadas, pero bueno, todo es un primer paso, y yo creo que es una gran medida.
Pues hoy esa es la noticia fundamental, y queríamos también compartirla con vosotros desde Panda Labs para que dierais vuestro punto de vista, que desde luego yo creo que va a dar que hablar, y a veces pues aunque tiene que ser de esta forma, pero está bien, porque así salen a la luz pues diferentes asuntos de seguridad informática que quizás pues no habíamos caído en ellos, o quizás no habían llamado llamado lo suficiente la atención, y seguro que con este caso pues ya muchas personas van a poner un especial cuidado con lo que comparten en estas redes P2P. Vamos a finalizar, Óscar, esta conexión, como todos los días, recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
Mantenemos el nivel naranja y el dato del INFEX es del
17%. 17%, y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Óscar. En una próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El sábado tendremos ambiente soleado y calor. Con la ayuda del viento sur, los termómetros superarán los 25 grados de máxima. El calor provocará el desarrollo de nubes por la tarde, por lo que no podremos descartar que caigan algunos chaparrones tormentosos, especialmente en zonas del interior. El domingo, un frente frío nos dejará lluvia y refrescará el ambiente. Los cielos permanecerán bastante tapados y se producirán chubascos. Incluso podrían ser tormentosos por la tarde. El viento soplará de componente norte, por lo que las temperaturas máximas descenderán notablemente. Para el lunes, los cielos estarán cubiertos con precipitaciones. El viento soplará flojo del norte y las temperaturas descenderán ligeramente. Con la información del tiempo, un día más, ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.